Hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Estoy agradecido al Señor por encontrarme en vuestro medio y agradeciendo también la invitación extendida para poder participar en estos días compartiendo el ministerio de la palabra del Señor. Y en esta tarde quiero invitarles a abrir las Escrituras en Segunda de Crónicas, el capítulo 19. Segunda de Crónicas, el capítulo 19. Hablaremos en esta tarde del rey Josafat. Josafat lleva como significado su nombre: Dios es el que juzga. Dios es el que juzga. Y hay una enseñanza práctica en esta porción de las Escrituras. Situaciones que cada uno de nosotros pudiéramos estar pasando o vamos a pasar en algún momento de nuestra vida. Podemos apreciar en las Escrituras también cómo Dios actúa sobre las situaciones que los hombres de Dios han pasado. Dice el capítulo 19, Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Anani, y dijo al rey Josafat: al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, pues ha salido ira de la presencia, pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. El Señor añada bendición a su palabra en esta tarde. Y he querido entrar en la mitad del tema, en la mitad del relato aquí en las Escrituras, porque esto comienza en el capítulo 17, cuando comienza el reinado de Josafat y concluye en el capítulo 20, verso 37. Es una larga historia, pero con mucha enseñanza para nuestra vida, y quizá no podemos tocar todo el tema en esta tarde, pero sí pudiera usted en su hogar poder ir a las Escrituras y sacar una reflexión también de esto. Josafat, un hombre de Dios. Cuando vemos los comienzos de los hombres y estudiamos la vida, la historia, cómo comenzó y cómo concluyó la vida. Muchos de los hombres en las Escrituras han comenzado bien y han concluido mal. Y en la mitad de la vida también han tenido, y por qué no decirlo, hemos tenido tropiezos también en nuestra vida. Si analizamos nuestra vida y miramos hacia nuestro corazón, tendremos que reconocer muchas cosas en nosotros también. Desde el punto de vista de Dios estoy hablando. Ahora, cuando Josafat ha venido, a él le había hecho alianza con el rey Acab, un rey impío. Y vemos a dos hombres con grandes diferencias, una diferencia abismal de intereses, pero que se juntaron, se unieron, pactaron, unieron sus reinos a través del matrimonio de sus hijos también, y pactaron y comieron juntos y compraron naves juntos, hicieron negociaciones juntos, cosas que no debían haber hecho. Y cuando aquí en el capítulo 17 vemos a Josafat, nos dice el verso 1: reinó en lugar Josafat su hijo, era hijo de Asa, el cual se hizo fuerte contra Israel. Había estado contra el pueblo, o contra el reinado de Israel. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Notemos que es el Espíritu de Dios quien está mostrándonos el carácter de este rey, de este joven rey, que está en el comienzo de su ministerio, está en el comienzo de su trabajo allí en el reino de Judá. Un hombre que está bien parado frente a la palabra. El verso 6 del capítulo 17 nos dice que se animó su corazón en los caminos de Jehová. Se animó su corazón y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Y al tercer año de su reinado envió a sus príncipes, nos dice aquí las Escrituras, y enseñaron a Judá, el verso 9, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Notemos que es un rey que tiene en su corazón proclamar la palabra de Dios, de anunciar las virtudes de Dios. Y toma a todos los principales de su pueblo, a todos los príncipes, y les entrega una copia del libro de la ley y los envía de ciudad en ciudad para predicar, para proclamar la palabra de Dios. Y estas son las cosas que Dios se agrada, son las cosas que Dios bendice cuando uno está en los propósitos, en la voluntad de Dios. Dios se complace en el que busca agradar, en agradar a su persona, en agradarle a él. Nos dice la carta a los Tesalonicenses que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Y este era un principio que encontramos también aquí en el rey Josafat. Él se animó en su corazón, se animó. Y quisiera que en esta tarde, cuando nos reunimos a escudriñar la palabra, a escuchar la voz de Dios a través de su palabra, seamos también animados, fortalecidos en ella, para poder imitar estas cosas que este rey hizo en sus comienzos. Dice, enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Enseñando al pueblo en la enseñanza de la palabra de Dios. En Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y esto ellos lo recogen y también lo proclaman, lo llevan y lo enseñan, y lo enseñan al pueblo. En el verso 10 nos dice que cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. Ahora, cuando el hombre está en paz con Dios, nos dice uno de los proverbios, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Dios es el que hace la diferencia. Alguien dijo, y creo que recogí el pensamiento de algún predicador una vez, que dijo que Dios y el hombre que está con Dios son mayoría. Aunque esté el hombre solo, pero si Dios está de su lado, son mayoría. Y vemos que Dios estaba con Josafat. El capítulo 18 nos dice que Josafat tenía riquezas y gloria en abundancia, y contrajo parentesco con Acab. Y aquí es como que una tiniebla desciende en el relato, como que decimos, ¿y por qué? ¿Por qué este hombre de Dios tuvo que hacer alianza con Acab, un rey impío casado con una mujer impía, que había hecho cosas tremendas, que la sentencia de muerte estaba sobre su vida? Él tenía su vida sentenciada, que los perros lamerían sus sangres. Estaba así, sentenciado de parte de Dios. Le había sido profetizado, pero Josafat nos dice que hace alianza, dice, contrajo parentesco con Acab y casa a su hijo con una hija de Acab. Y después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab, por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía, y le persuadió que fuese contra él a Ramot de Galaad. Vemos de que este rey Acab tenía un propósito por el cual invitarlo. Quería hacerlo su aliado. Ahora, no hay excusas para que un creyente, para que un hombre de Dios sea aliado con el mundo, o sea aliado con los que aborrecen a Dios. Y este debiera ser un, un principio para nosotros también. Apartarnos de los que aborrecen a Dios. Apartarnos de ellos. Cuando están en eso, ellos dicen, además dijo Josafat al rey de Israel, te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Josafat era un hombre de Dios que tenía como principio consultar a Dios, que tenía como principio obedecer al Señor. Era un hombre temeroso de parte del Señor. Y le dice, te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Y luego envían a buscar a Micaías, hijo de Imla. Y luego aquí le dice, entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, en el verso 8, haz venir luego a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su trono, vestidos con sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho cuernos de hierro y decía, así ha dicho Jehová, con esto acornearás a los sirios hasta destruirlos por completo. De esta manera profetizaban también todos los profetas diciendo, sube contra Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y los profetas le estaban profetizando mal. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Yo pues te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos, que hables bien, que hables bien. A veces deseamos predicadores, deseamos personas que nos hablen bien a nuestras vidas, que hablen cosas que nos agradan, que entonen canciones que agraden a nuestros oídos también, por así decirlo, en forma figurada. Que su lenguaje sea un lenguaje bueno a nuestros oídos. Y esto pasaba con los profetas, profetizaban bien. Pero dijo Micaías, vive Jehová que lo que mi Dios dijere, eso hablaré. Y vino al rey. Y el rey le dijo, Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o me estaré quieto? Él respondió, subid y seréis prosperados, pues serán entregados en vuestras manos. Y vemos que aquí hay algo de humor también en Micaías. Hay algo de humor. Suban, vayan. Como él sabía exactamente lo que habría de suceder. Entonces Micaías dijo en el verso 16, cuando le conjuran que hable verdad, he visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor. Y dijo Jehová, estos no tienen señor, vuélvase cada uno en paz a su casa. Y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te había dicho yo que no me profetizaría bien, sino mal? Y este profeta le profetiza la muerte, le dice que no saldrá victorioso en la batalla, en el relato más adelante. Ahora, cuando el rey de Israel va a la batalla, va disfrazado. Y pensaba que disfrazado podría estar oculto a las flechas o a los dardos del enemigo. Pero dice que un hombre disparó una flecha al aire, a la aventura, y le traspasa a él y lo mata en aquel día el rey Acab. Y luego, en el capítulo 19, cuando Josafat volvió en paz a su casa en Jerusalén, aparece Jehú, hijo de Hanani, amonestándole a él. Este era un hombre que, como decíamos al principio, había comenzado bien la carrera, pero que en medio de su carrera hace alianza con un hombre que aborrecía a Dios, aborrecía a Jehová. Al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová. Pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Ha dispuesto su corazón para buscar a Dios. Vemos un corazón dispuesto. Vemos un corazón que ama la palabra de Dios. Vemos a un hombre que quiere consultar a Dios, que quiere consultar a Dios, pero que ha tropezado en medio de su vida. Anoche hablábamos de Pedro, que también nos habla de la caída y el consejo para no caer jamás. Aquí vemos a un hombre también que en medio de su carrera ha fallado, por así decirlo, pero que nos deja una tremenda enseñanza para nosotros. Luego de eso, él restaura el orden del culto. Y en el capítulo 20, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Cuando vemos que ha pasado el tiempo, y a veces pudiera ser que algún creyente, que hayamos cometido algún error o un pecado, y ya ha transcurrido el tiempo y van pasando los años, y pudiéramos decir como el rey impío de Amalek, que dijo: ciertamente ha pasado la angustia de la muerte. Cuando él llega delante del profeta Samuel, ha pasado la angustia de la muerte. Pero al Señor no se le olvidan las cosas que sus siervos o que los hombres de Dios han hecho. Y nos dice la Escritura que vienen los de Moab, los de Amón, y contra ellos los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Y viene el tiempo de la disciplina. Porque la Escritura nos dice que Dios, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Pero en todas las cosas Dios quiere y va a salir glorificado su nombre. Dios quiere glorificar su nombre. Y Dios quiere también tratar con el creyente. Dios quiere limpiar la vida del creyente. Dios quiere que el hombre se vuelva a Dios. De todas maneras, Dios va a encauzar al hombre a volver a su presencia. Cuando esto sucede, cuando ve toda la multitud, porque nos dice la Escritura que es una multitud grande, y están sitiados. Las ciudades, cuando eran sitiadas, cuando eran asediadas, le eran cortados los suministros de agua, de alimento, y lo que se venía para el pueblo era una situación muy, pero muy aflictiva. Ahora el rey, nos dice la Escritura, que aquí él tiene temor de lo que viene. ¿Pero qué hace? Nos dice aquí la palabra de Dios que él humilló su rostro para consultar a Jehová. Y en los principios bíblicos nos dice que el que se humilla será enaltecido, y el que se enaltece será humillado. Tal vez otro rey en otras circunstancias podría haber alquilado ejércitos, haber pagado hombres, haber comprado caballos, carros para enfrentar al enemigo. Pero él hizo lo que todo hombre de Dios debe hacer. Nos dice aquí que humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Y está él orando en pie a Dios. Consultó a Dios. Y luego trae a la memoria todo lo que Dios ha hecho en el pasado por su pueblo Israel, exaltando las obras de Dios. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos visto en situaciones apremiantes en nuestra vida? Y en nuestra oración no recordamos, Señor, si en el pasado tú obraste, hiciste algo y que me libraste, actuaste en mi favor, Señor, yo te pido que en esta hora tú lo hagas de la misma manera. Es la forma en que está orando Josafat. Señor, no lo hiciste anteriormente. No echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre. Y está recordando el pacto abrámico. Está recordando lo que Dios hizo, lo que Dios hizo por Abraham allí, lo que Él le prometió a Abraham. ¿No hiciste no la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Ahora, si la diste para siempre, Señor, la reclamo en esta hora. Está reclamando las promesas de Dios. Está orando con un objetivo. Y luego dice, ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y está allí aferrado a lo que había pactado Salomón y lo que Dios le había dicho a Salomón cuando inauguran el templo. Si algo viniera, y oraren mirando a esta casa. En Crónicas, también aquí en estos libros nos dice que el Señor, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, yo les oiré, yo les oiré. Y se aferra, aferrado a Dios de todas maneras. Y es el consejo de Dios para nuestra vida. Luego, dice, he aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. ¿Quién se levanta contra el pueblo de Dios? Se levanta contra Dios. Esto aparece también en el Nuevo Testamento, cuando Saulo está persiguiendo a la iglesia del Señor. Y el Señor le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Estaba persiguiendo a los creyentes. Ahora, ellos reclaman y dice, aquí ellos no dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? ¿No lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud. Y a mí me impacta, me llena esta porción. Porque cuando el hombre reconoce su debilidad, Dios se fortalece en su poder. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Cuando decimos que somos débiles, Dios actúa. No podemos, no somos capaces, estamos imposibilitados. No tengo fuerzas, no tengo la capacidad, pero tú la tienes, Señor. Y luego dice, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. A ti volvemos nuestros ojos. Señor, a ti miramos, a ti clamamos, a ti pedimos la ayuda, la ayuda. Y es lo que el Señor quiere y se va a glorificar cuando nosotros reconocemos lo que somos. No somos nada delante de su presencia. No somos nada, absolutamente nada delante de su presencia. Y todo Judá estaba delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Yo me imagino que cada hombre del pueblo estaba allí, Señor, líbranos. Y estaban los pequeños, estaban los grandes, los débiles. Estaban todos allí. Y estaba allí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo, aquí viene la respuesta de parte del Señor. Pero en los pasos encontramos primero la humillación, luego encontramos la oración, y luego vemos aquí que en la oración está reconociendo la incapacidad, está reconociendo la incapacidad de él, y él es, es la máxima autoridad en el pueblo, la máxima autoridad en el pueblo, que está poniéndose frente al Señor. Está representando al pueblo y lo muestra con toda la necesidad que tiene. Y él está pidiendo desde el más grande hasta el más pequeño del pueblo. Y la respuesta viene, porque Dios se complace cuando nos humillamos. Dios se complace cuando nos reconocemos. Y el profeta responde, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y esto es lo más hermoso en esta porción. Que vemos que aunque el hombre ha fallado, que aunque merezcamos ser condenados, Dios se complace en la misericordia. Dios es rico en gracia. Y Dios, cuando es reconocido en todo su poder y omnipotencia, Dios desciende para auxiliar a los suyos. Y lo vemos cuando Dios llama a Moisés, cuando dice, he visto la aflicción de mi pueblo y he descendido. Exactamente igual sucede aquí. Dios baja a pelear las batallas de su pueblo, pero cuando hay una actitud del corazón, la Escritura nos dice que al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Al corazón contrito y humillado. Y aquí en este hombre de Dios, viene, para este hombre de Dios hay respuesta de parte del Señor. No es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, y aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Dice, paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Más que un ejército, más que miles de caballos, más que miles de hombres en la guerra, más que miles de lanzas, arqueros y flechas, la presencia del Señor iba adelante peleando las batallas. Moisés dijo, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos moveremos de aquí. El hombre sin Dios no es nada, con Dios lo es todo. Dios peleando por su pueblo, Dios peleando por los suyos. Luego, en el verso 18 del capítulo 20, entonces Josafat se inclinó rostro a tierra y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Adoraron a Dios. Se rindieron, se postraron, adorando al Señor, exaltándole por lo que Él es, exaltándole, exaltando su nombre. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando el pueblo está alabando, cuando el pueblo está cantando allí, se levantaron de mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Vemos aquí el principio de la fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creyendo en el Señor estamos seguros. Creyendo en sus profetas. Y nosotros podemos aplicarlo para este tiempo, a la palabra profética más segura que alumbra como antorcha el lugar oscuro. Creer a su palabra, a lo que Dios dice, a lo que Dios proclama en este santo libro. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá. ¿Cómo lo hizo el Señor? No lo sabemos. Tal vez trastornó sus mentes, trastornó su visión. No lo sabemos, la Escritura no lo dice. Pero se pusieron los unos contra los otros. Se mataron entre ellos mismos. Y al final, en el relato de la Escritura, en esta porción, dice: los hijos de Amón se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Cuando vieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Y lo que comenzó con una aflicción, lo que comenzó como una grave situación para el pueblo, terminó en bendición. La Biblia nos dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. El Señor puede sacar, entre sacar lo precioso de lo vil. Y el Señor ha tratado con este hombre, con Josafat. Seguramente por lo que vemos en él, se ha arrepentido de su pecado. Se ha sentido examinado por Dios. Porque para presentarse y hablar con Dios, necesariamente el hombre debía presentar sacrificio, por lo menos en esta dispensación. Debía presentar un sacrificio, debía pedir perdón por sus pecados para poder tener la seguridad de ser oído. El día de hoy, nosotros nos podemos presentar a través del sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz. Y tenemos la seguridad de que el Señor nos oye también a causa del sacrificio del Señor. Ahora, vemos aquí en esta porción de que dice: se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová. Por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Y desde el momento, desde la tierra en aflicción, podemos decirlo así, llegaron hasta la tierra de la bendición, al valle de la bendición, al valle de Beraca. Allí bendijeron a Dios y recibieron toda la bendición. Recibieron toda la bendición. Nosotros tenemos también, hemos sido llamados a una tierra de bendición. Tenemos un lugar donde el Señor nos bendecirá para siempre. El Señor dijo antes de partir, en el capítulo 14 del Evangelio de Juan: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y estaremos en el lugar de la bendición, bendecidos por la obra de la cruz. Y aquí vemos los pasos a seguir. Un hombre que comenzó muy bien, pero que Dios no pasa por alto el pecado. Se han hallado en ti buenas cosas. Se han hallado en ti buenas cosas. Había quitado las imágenes de acera. Vemos un corazón animado en los caminos de Jehová, a este hombre, con un corazón animado en el capítulo 17, verso 6. Lo vemos que él busca al Señor y proclama la palabra del Señor. Hay un avivamiento en su reino, un avivamiento. ¿Qué más quisiéramos? Que pasaran cosas similares como las que comenzaron en el principio de la vida de Josafat. Pero también hay cosas que Dios reprueba. Y esto es lo hermoso de la palabra del Señor, que nos muestra a los hombres de Dios tal como son. Dios podría, y podríamos decirlo, pero es que si escribiéramos humanamente el libro, no vamos a escribir esto de Josafat porque va a empañar su testimonio. Pero Dios no lo hace así. Dios muestra al hombre tal como es. Y lo hace con Josafat, lo hace con David y lo hace con todos los hombres de Dios. Nos muestra las fallas que todos las tenemos, todas las tenemos. Y aquí vemos cómo los pasos siguientes, la humillación, la oración, la exaltación de Dios, el reconocimiento de la debilidad, que nosotros no podemos, pero que Dios sí puede. Que el Señor nos ayude para poder imitar a estos hombres que confiaron en Dios. Y el consejo de Dios para esta tarde, para nuestras vidas, es en toda circunstancia, en todo momento, glorificar el nombre de Dios, consultar al Señor, reconocer nuestra debilidad, reconocer nuestro pecado, confesarlo. El que confiesa su pecado y se aparta, dice la Escritura, alcanzará misericordia. Que el Señor bendiga su palabra.